digamos que al final lo que salió no es tan malo como se temió, pero tampoco es lo bueno que se esperaba, porque va, sin dar muchas vueltas, todos sabemos que lo que se buscaba, Oscar, es que se armaran dos ternas que permitieran mantener, digamos, los cupos que tiene la justicia electoral desde los tiempos del acuerdo de gobernabilidad, que básicamente es un colorado, un liberal y alguien de la tercera fuerza. Pero al meter a los dos candidatos principales en la misma terna, bueno, queda anulado el candidato principal del Frente Guazú. ¿Por qué se llega a esto? Es decir, ¿cómo se arman esas ternas finalmente, Oscar? ¿O por qué se arman de esta manera?
Bueno, en primer lugar quiero señalar una cuestión, Luis. Todo lo que dijiste, el candidato liberal, el candidato de Frente Guazú, de perfecta consideración fuera del Consejo de la Magistratura. Nuestra obligación, sin dejar de atender tangencialmente lo que se dice afuera, nuestra obligación constitucional es seleccionar a los mejores en cuanto a idoneidad en base a méritos y aptitudes. Dentro de esa línea de gestión, de ese primer punto a considerar, esta es una materia muy especial, la materia electoral. No voy a demeritar en nada la calidad humana, profesional y trayectoria cívica del señor Camacho, que fue apoderado de partidos políticos, todo perfecto. Pero dentro de lo especial, se destacaron entre los seis que están dos figuras. Rosel, que responde a un sector político, según se dice, el propio presidente del Partido Liberal lo ha dicho, y en el segundo lugar, la señora Miriam Cristaldo. Primero, segundo, independientemente, son las dos figuras de mayor especialidad en la materia que llegaron a esta etapa del concurso. Eso es indiscutible. El señor Rosel responde a un sector político, perfecto, el Partido Liberal, lo dijo su propio presidente. La señora Cristaldo responde a un sector independiente. Ok, ya están, me siguen la lógica.
Sí.
Y hemos conformado en base a ese criterio de especialidad en primer término las ternas. Lo demás, como dije, que Camacho sea el candidato de Frente Guazú, que hoy se considera Frente Guazú el tercer espacio, esa es una consideración política que no puede estar dentro del análisis del Consejo, el análisis formal del Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura es un órgano independiente concebido precisamente para que esas consideraciones políticas no se inficionen en la selección de los cuadros del sistema de justicia. Que se llegue a eso, que se logre eso en todos los casos, es otra cuestión, pero conceptualmente debemos de ceñirnos a eso, y creo que hemos respetado en el resultado final esa pretensión. Que coincidan Rosel y Camacho, bueno, no sé. Por otro lado, y aquí ya escapo a la consideración técnica y me voy a los comentarios externos. En un principio, el propio presidente Lugo señaló que Jorge Bovary era el candidato porque estaba con Carlos Filisola y lo anunciaron todos los medios de prensa. Entonces, ¿cambió el candidato? Bueno, un problema ajeno al Consejo de la Magistratura. Yo en el señor Camacho, y lo he destacado en la audiencia pública, he resaltado su compromiso republicano que trasluce en cada una de sus expresiones. Yo lo considero, aunque no sea liberal, que va a respetar el contrapeso, que ese llamado equilibrio que debe existir en la justicia electoral. Camacho no se va a prestar, si es que es seleccionado, a influir en las elecciones. No da con su forma de ser. Lo mismo pienso de Rosel, lo mismo pienso de Urbeta, lo mismo pienso de Cristaldo, de Bogarín y de López Benítez.
Sí. Doctor.
Han evidenciado eso.
Sí. ¿Por qué usted habla de las consideraciones técnicas, idoneidad, que creo que es el rol del Consejo de la Magistratura, pero es innegable absolutamente que existen negociaciones políticas, y eso se vio este fin de semana con el Consejo de la Magistratura, que el viernes no pudo integrar las ternas y el lunes ya lo hizo, ¿verdad? Lo que a mí me llama la atención, y yo donde sí yo creo que existe la maniobra del Consejo de la Magistratura y este de responder al interés colorado, es, uno diría en la lógica, ¿por qué no encabezan las ternas los mejor puntuados? Y le digo a nuestra audiencia, los mejores puntuados, según la calificación que ustedes le dieron, es Emilio Camacho, que tuvo 84 con 39 puntos, y César Rosell con 79.14. Ellos están en la misma terna. Y en la siguiente terna están puntuados con 75 puntos, Miriam Cristaldo, Jorge Bogarín, y 73 puntos que tiene López. Digo yo, la lógica sería que el mejor puntuado encabece cada terna, y uno dice, bueno, ustedes le dicen de esta manera al Senado, porque hay un condicionamiento al enviar una terna, ustedes tienen que elegir a uno, le dicen al Senado. ¿Por qué no encabezan las ternas los mejor puntuados?
Por lo que te dije antes, Estela.
Ya sé, pero ese es un criterio muy subjetivo.
No es subjetivo, al contrario, es el más objetivo. Si uno analiza el currículum del señor Camacho, que es el mejor puntuado, brillante, pero la especialidad, en la materia de especialidad, el señor Rosell lo supera, porque está hace años allí adentro, conoce el funcionamiento. Y la otra persona con pleno y acabado funcionamiento, no solo jurídico, sino funcional de la justicia electoral, es la señora Cristaldo. Ambos encabezan las ternas, ambos están en ternas diferentes. Entonces, primó ese concepto de especialidad en mi decisión.
Ahora, tenemos que hablar, doctor Pacielo, de las negociaciones políticas y que ustedes no se pueden blindar de esa situación. Obviamente ustedes no pueden elegir, bueno, de hecho ya lo hicieron muchas veces, que puntúan a los demás candidatos elegidos por los partidos políticos. Sinceramente hablando, ¿cuál es el criterio que tiene que prevalecer a la hora de elegir a un ministro de corte o a un ministro de la justicia electoral? Aparte de llenar todo el puntaje que se requiere, o sea, primero, para presentar una candidatura como esta, uno tiene que ser doctor o abogado, etcétera, pero el blindaje de las presiones políticas es absolutamente imposible, ¿verdad?
No es posible, depende de cada persona. Y yendo a tu pregunta, para mí los componentes esenciales son integridad e idoneidad. Integridad en primer lugar, una persona íntegra, de marcada demostración a lo largo de su vida en cuanto a su integridad, puede ir puliendo sus conocimientos al respecto, ¿verdad? Y yo no encuentro en ninguno de los seis ataques a esa integridad como personas, ¿verdad? Entonces, yendo al caso, pero en general, para ministro de corte, esa notoria honorabilidad que destaca expresamente la Constitución de la República es fundamental.
Ahora, hay una, yo quiero que cada vez se diluye más, pero ¿el Senado puede rechazar o no una terna?
Si alguno de los senadores me indica la norma constitucional que lo habilite, guardaré silencio. Si alguno de los senadores me diga, en el año tal hemos sancionado esta ley que nos habilita, guardaré silencio. Mientras no me evidencien legalmente que están habilitados al rechazo de la terna, no pueden rechazar la terna.
O sea, necesariamente tienen que elegir a alguien de la terna.
Sí, señor. En un plazo de 30 días. ¿Y por disposición que ellos mismos sancionaron.
¿Y qué pasa si pasan los 30 días y no eligieron a nadie de la terna?
Y yo tengo una teoría. El presidente de la República debe elegir a uno de los tres, porque debe agotarse el procedimiento. Este es un procedimiento que se inicia sin plazos en el Consejo de la Magistratura, sin plazos de culminación, mejor dicho, en el Consejo de la Magistratura, por la cantidad de postulantes que se supone van a existir. Selecciona el Consejo de la Magistratura a tres, culmina el trabajo del proceso de la magistratura y se pasa la pelota, por llamarlo en términos futbolísticos, al otro componente, el Senado de la Nación, que tiene un plazo de 30 días para elegir, le guste o no, a uno de los tres que el Consejo de la Magistratura envió. Agotado ese plazo, tiene que pasar al presidente de la República y allí él debe prestar su acuerdo o denegar su acuerdo de manera fundada, explicando las razones por las que no presta el acuerdo, y ahí culmina el proceso. Esas etapas son ineludibles y no son reversibles. Ahí termina el proceso y ahí el Consejo debe volver a convocar.
Lo otro, ¿cómo fue que Gustavo López termina finalmente en las ternas? Porque hasta la conversación que tuvimos ayer con los puntajes que dieron, sí, teníamos 5. Sí. Había 2 que quedaron fuera, sí, con unos puntajes bastante antojadizos que le dieron 3 integrantes del Consejo, pese a que en el, digamos, en los exámenes específicos le habían dado a esa misma persona el mejor puntaje, y después se los bajan y quedan 5. ¿Cómo es que finalmente termina ingresando Gustavo López al grupo de seleccionados?
Recordarán ustedes que en la sesión del viernes el Consejo de la Magistratura rechazó la pretensión del señor López. Y vamos a puntualizar las razones de la pretensión del López para que se entienda. López reclamó que no se le concedieron 5 puntos por su experiencia como docente universitario en la Uninorte de Concepción, lugar donde también es juez electoral. Esta presentación la realizó luego del vencimiento del plazo y la realizó a las 13:35 y el Consejo de la Magistratura aplica en su reglamento supletoriamente el Código Procesal Civil, que confiere un plazo de 2 al día siguiente al vencimiento del plazo. 2 para el Consejo de la Magistratura, que abre a las 8, termina a las 10:00 a.m. Entonces el Consejo rechazó por extemporánea la pretensión de López Benítez. El Consejo no consideró la segunda parte de la norma, que habla de la supletoriedad del Código Procesal Civil, que señala que los que residen fuera del asiento del lugar donde se debe decidir la cuestión tienen 1 de extensión por cada 50 kilómetros, norma que obligatoriamente debemos de aplicar. No consideró eso el Consejo. La sesión pasó a un cuarto intermedio, no terminó la sesión, la decisión no quedó firme. Reiniciado el cuarto intermedio, se menciona que nos hemos equivocado de manera arbitraria al no atender el planteamiento de López Benítez, y todos los miembros coincidieron en que nos habíamos equivocado. Como la sesión no había terminado y habíamos reiniciado la misma, era perfectamente y legalmente posible revertir el rechazo, y entonces López Benítez pudo acceder a un puntaje de 73 puntos. Uh-huh. Esa fue la situación. Hay que atender los detalles. Yo guardé silencio a esto porque qué se dio, tantas cosas se dijeron que preferí guardar silencio hasta ayer.
Uh-huh. Nada más que eso confirma nomás, doctor, que en realidad se van adecuando a los intereses políticos, ¿verdad? ¿Cómo no se percataron de eso? Y justo cuando, o sea, resolvieron desatar este nudo político, y claro, le dieron el puntaje que supuestamente le faltó, pero eso ya forma parte del debate político.
No, no, otra cosa, Estela, te acepto todo, pero no supuestamente, le correspondía.
Doctor, por ley ahora el Senado ya no puede elegir de una misma terna a 2, como sucedió antes.
No puede.
Porque, como algunos dicen, no, ¿y por qué no le eligen a Rosel y Camacho? Ya no se puede por ley.
Así es, la misma ley que determinó el plazo en el que deben de tomar la decisión.
¿Cómo se siente usted después de todas estas acusaciones del el Consejo de la Magistratura? Recordemos que ayer salió un miembro, el consejero Pedro Santa Cruz, abandonó la sesión porque dijo que esta es una maniobra. Hay un desprestigio cada vez más creciente del Consejo de la Magistratura, que finalmente parece que se va a convertir en una especie de secretaría. Nomás ustedes ven que los candidatos tengan la idoneidad, que tengan los títulos en orden, etcétera, etcétera, pero finalmente las grandes decisiones no las toman ustedes.
Pero precisamente en este concurso y en el que estamos desarrollando para los otros cargos del sistema, estamos demostrando que dejó de ser una secretaría, que el Consejo de la Magistratura no es un trámite nomás en el que se acomodan todas las presentaciones. De seguir siendo así, Ancho Ramírez se habría postulado, Hermelinda Alvarenga habría continuado con su postulación, Salim Buzarque también, y muchos otros. De ser así, una simple secretaría, hubiésemos concedido a los magistrados que no alcanzaron el puntaje que ellos querían un nuevo examen o bajado la escala. De ser así, muchas cosas seguirían igual. Pero nos estamos plantando, Estela. Guste o no, nuestra decisión es consecuencia de una absoluta independencia en la toma de la misma.
Oscar Pacielo, mi respeto, gracias.
Encantado, hasta luego.
Oscar Pacielo, presidente del Consejo de la Magistratura.